Hechos capítulo 23, del versículo 12 al 24, nos dice la Escritura que venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juraron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjura, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros hemos jurado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de este complot, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno, al comandante, y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales han jurado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Así que hemos dejado a Pablo cuando ha sido liberado a la fuerza por parte de los soldados romanos de la turba judía que querían despedazar a Pablo. Menos mal que eran sus hermanos y eran muy creyentes, menos mal. Pero estos hombres no se conformaron con lo sucedido, ya que no pudieron ejecutarlo, sino que se confabulan para matarlo. Le piden a los miembros del Sanedrín que convoquen a Pablo para que comparezca de nuevo, porque ellos plantean asesinarlo, mientras que Pablo es llevado desde la fortaleza al Sanedrín. El sobrino de Pablo, como hemos leído, se entera del complot y corre a contárselo a Pablo, quien le indica que lo ponga en el conocimiento del comandante de la fortaleza. El comandante entonces, y es la serie que viene después, no lo hemos leído todo para no cansar, el comandante ordena a dos centuriones que preparen sus tropas para llevar a Pablo a Cesarea, aprovechando la oscuridad. A las 3 de la madrugada parten camino de Cesarea. Dos centuriones, con hombres a caballo, un regimiento entero a caballo y hombres de infantería. Lisias, que es el comandante de la fortaleza, le escribe una carta al gobernador, que se llamaba Félix, y envía este extraordinario destacamento militar, tanto de caballería como de infantería, para proteger a Pablo. O sea que aquí estamos hablando de algo bastante serio. Cuando llegan los oficiales, le entregan a Félix la carta que les dio Claudio Lisias, el comandante, y ponen a su disposición a Pablo. Pablo es puesto bajo custodia en el palacio de Herodes, y la carta decía así, es el texto que aparece a partir del versículo 26. Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, saludos. A este hombre apresado por los judíos y que lo iban a matar, lo libré acudiendo con la tropa, ya que he sabido que era ciudadano romano. Y queriendo conocer la causa de por qué le acusaban, le llevé al concilio. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de una emboscada que los judíos habían tendido contra él, te lo envío, sugiriendo también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Con mis mejores deseos, firmado Claudio Lisias, comandante de la fortaleza Antonia. Por los historiadores sabemos que Félix y su hermano habían sido esclavos romanos, y que por estas causas del destino cayeron en una familia de bastante nivel político, quien los liberó y además los puso sobre el gobierno de algunas de las regiones. En este caso, Félix es el gobernador en tiempos de Pablo. El historiador Tácito dice de este hombre, de Félix, que había sido esclavo, dice, practicó toda clase de crueldad y lujuria, ejerciendo el poder de un rey con los instintos de un esclavo. Esta es la descripción que hace Tácito de este extraordinario hombre que se llamaba Félix. Para Claudio Lisias, que ve a Pablo como un ciudadano romano, las acusaciones de los judíos no tenían fundamento para demandar ni la muerte ni tan siquiera la prisión. Con esta exposición, con esta carta que le envía Claudio Lisias, está apelando al gobernador para que actúe como juez con un ciudadano romano al cual está legalmente obligado a proteger. En definitiva, el comandante le dice a Félix que, en su opinión, Pablo no es un criminal y debe ser dejado en libertad. Félix es el gobernador, tiene la autoridad para esto. Claudio Lisias no, por eso lo lleva el gobernador. Félix leyó el informe del comandante y percibió también que Pablo no era ningún criminal. Entonces le dijo a Pablo que le daría una audiencia formal cuando los acusadores llegasen a Cesarea, que vendrían de Jerusalén, que es donde habían atentado contra la vida de Pablo. Los acusadores serían los miembros del Sanedrín y estos judíos tan celosos de su ley y de su fe que querían matar a Pablo. Sobre la base de la ciudadanía romana de Pablo, Félix debería haberlo dejado libre en el momento. En cambio, lo mantuvo bajo arresto mientras esperaba que llegasen los judíos que le iban a acusar, porque vio en todo esto una oportunidad para ganarse el favor de los judíos, ya que sus relaciones no eran muy buenas, y con esto vio una forma de congraciarse un poco con los judíos y tener un mejor trato con ellos. Así que puso de lado a la justicia, y con el fin de aplacar la ira de los judíos que tenían contra él, con bastante razón, mantiene a Pablo en prisión. Con esta decisión, y luego lo seguiremos viendo en otros sermones, Pablo se va a pasar 2 años en prisión, acusado falsamente y por un interés político. Con esta decisión va a ocurrir esto. La pregunta que nace directamente de esta situación es, ¿cómo permite Dios que un hombre con las capacidades de Pablo, con todo lo que ha dejado para servir a Cristo, que ha sido mucho, con la obra extraordinaria que está haciendo en esta parte del imperio, donde está estableciendo iglesias, donde está predicando incansablemente y donde está aportando una gran cantidad de doctrina que guía a la iglesia y que a nosotros nos sirve de fundamento? ¿Cómo, a pesar de todo esto, puede acabar Pablo en prisión bajo acusaciones falsas y por el interés político de un gobernador? ¿Cómo es posible? ¿No podría Dios haberle sacado de esta situación, evidenciando la mezquindad de estos judíos, y permitir que Pablo, el apóstol a los gentiles, cumpliera con cierta estabilidad su ministerio? Esto es lo que hubiéramos pensado y estaríamos orando continuamente para que las cosas hubieran ido fenomenal a Pablo, que se hubieran abierto las puertas de la cárcel con la legalidad de su mano, a favor suyo, porque esto lo tenía, y que todo hubiera sido natural. Pero resulta que no fue así. Lo cual nos lleva una vez más a estudiar una realidad que nos envuelve y que tiene que ver con los propósitos soberanos de Dios en el cumplimiento de su voluntad, que generalmente no es la nuestra. Así que esto lo tenemos que tener claro en nuestra mente, porque generalmente las cosas que van a ocurrir están muy lejos de lo que a nosotros nos gustaría. Y a veces encontramos una incoherencia entre lo que Dios parece que nos está prometiendo en las Escrituras con nuestra propia realidad. O a lo mejor es que no estamos entendiendo las Escrituras. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Así que veremos, en primer lugar, vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, entendiendo la providencia. En segundo lugar, asumiendo la providencia. Y en tercer lugar, nada escapa a la providencia. Así que vamos a ver, en primer lugar, entendiendo la providencia. Todos sabemos que Dios nos ama. Pero hay veces cuando el amor de Dios por su pueblo parece ser incoherente con las pruebas que Él nos envía. En la mente del ser humano, si alguien te ama, te dará todo lo que deseas. Díselo a tu esposo si eres novio o novia. Díselo a tu novio. Te da la luna, las estrellas, pídele lo que quieras. Te da todo. En la mente del ser humano, si alguien te ama, te dará todo lo que desees y te cubrirá de comodidad y de recursos. Pero fijaos, si nosotros hiciéramos esto con nuestros hijos, es decir, desde chiquititos, todo lo que el niño se le ocurra decir, nosotros se lo damos. Todos sus antojos se los cumplimos. Toda su voluntad es hecha. Claro, aquí estamos hablando de que entre Aladino y el genio de Aladino, nuestro hijo sería Aladino y nosotros el genio, porque le damos todo lo que él quiere. Ahora, si alguien hace esto con alguno de sus hijos, lo que va a recibir, frente a esa muestra de supuesto amor en el que todo lo que desee se cumple y le va a dar todo lo que puede admitir, lo que va a recibir no va a ser otra muestra de amor que le lleve a una gran gratitud, reconocimiento y respeto. No. Va a recibir, o mejor dicho, va a tener a un Napoleón en su casa. Va a ser ingrato e insolente. Esto después de haberle dado todo. La respuesta va a ser Napoleón cuarta parte, porque tenemos hasta Napoleón tercero, pues este va a ser el cuarto. Como esa es la naturaleza humana después de la caída, por eso nos enseña la Escritura que Dios disciplina a sus hijos, como un buen padre haría con los suyos. Entonces Dios no nos concede casi nunca los deseos de nuestro corazón, porque eso nos llevaría a alejarnos de Él y a creer que todo lo que tenemos es gracias a nosotros, porque somos muy inteligentes, o muy guapos, o muy altos, o rubios, o lo que queramos decirle. Pero esto nos llevaría a alejarnos de Dios de una manera radical. En otros casos, la providencia parece chocar de frente contra lo que nosotros esperábamos que ocurriera. Porque, lógicamente, lo que estamos viendo en Pablo es lo contrario que lo que esperaríamos que ocurriera. Pero esto es porque nos hemos creado unas expectativas de cómo Dios tiene que actuar de acuerdo a lo que a nosotros nos parece bien. Pero nosotros, para empezar, nuestra naturaleza está corrompida. Entonces, lo que a nosotros nos parece bien, al vecino de enfrente le parece fatal. Nuestra naturaleza está corrompida. Por otra parte, no tenemos la información de todo lo que está ocurriendo. No tenemos la información de lo que pasa en la conciencia de cada una de las personas. No tenemos la información de cuál es la inclinación natural de cada una de las personas, ni cuál es su iniciativa o desidia para hacer o no hacer algunas cosas. Nos falta una cantidad tan brutal de información que cualquier apreciación que podamos hacer de que Dios se equivocó en esto o se equivocó en lo otro, o yo lo hubiera hecho así y no como lo hizo Dios, es de ser unos auténticos necios. Lo que sí nos enseña la Escritura es que todo cae bajo el dominio absoluto de Dios y todos los acontecimientos fortuitos tienen su base en Él. Por ejemplo, Dios había determinado la muerte de uno de los reyes de Israel. Pero este rey tenía otro plan. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 24, están el rey de Israel y el rey de Judá que van a una batalla. Y dijo el rey de Israel a Josafat, que era rey de Judá: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete con tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel para que nadie la reconociera. Fijaos que en aquel tiempo no tenían WhatsApp y no podían ver el perfil. Entonces no sabían quién era. Tampoco tenían Facebook y lo veían. Ahora estoy comiendo, ahora estoy cenando, ahora salgo con mis amigos, ahora vengo, ahora salgo. Tampoco tenían Facebook. Entonces, ¿el rey de Israel? ¿Quién era el rey de Israel? Pues no lo sabían. Por lo único que lo deducían es porque llevaba sus ropas reales. Y esto sí que era importante. Por eso el rey de Israel se disfrazó. Se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Como no estaba identificado como rey con sus ropas reales, no había forma de dar con él. Identificaron a Josafat, pero Josafat no era el rey de Israel, sino de Judá, y a ellos les interesaba matar o por lo menos tomar preso al rey de Israel. El asunto de fondo es que Dios había dispuesto a acabar con la vida de este hombre. Y aquí tenemos la secuencia de lo que pasó. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18, a partir del versículo 33. Resulta que disparando uno el arco a la aventura, Es decir, me sobra una flecha y la lanzo, porque ya no me queda más que esta, lanzando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Ya es difícil. O sea, lo haces con puntería y no te sale. Y lanza la flecha al azar y le entra la flecha entre las junturas del coselete, justamente al lado del corazón. Él entonces dijo al cochero: vuelve las riendas y sácame del campo porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. Fijaos qué casualidad. O no fue casualidad, sino que fue causalidad. Estos detalles se escapan a nuestro conocimiento. Nadie pensaría que una flecha lanzada al azar acabase justamente entrando por una abertura muy precisa de la armadura. Era una armadura ligera, no era de las que llevaban los caballeros medievales. Era bastante más ligera, era de cuero y algunos otros añadidos de metal. Pero le entró a la altura del pecho en el lateral, de manera que Dios cumplió a rajatabla con sus propósitos soberanos, porque es él quien pone y quien quita reyes. Uno podría decir, ¿cómo este rey va a salir con vida? Pues no salió con vida porque Dios cumplió sus propósitos. Así que aunque nos pueda parecer incomprensible que Pablo sea perseguido a muerte por los judíos, que es lo que ha ocurrido hasta aquí, es decir, si estudiamos el libro de Hechos con anterioridad por todas las ciudades donde ha ido pasando Pablo, ha tenido problemas sin fin, continuamente altercados con los judíos, palizas, apedreamientos, por todas las ciudades ha tenido problemas. Así que esto ha sido únicamente por predicar el Evangelio. Ha sido sacado por los soldados de esta turba judía que lo quería despedazar. Ahora es llevado ante Félix, acusado falsamente. Y Félix, en vez de liberarle, de acuerdo a la ley romana, resulta que lo deja en la cárcel y va a estar en la cárcel durante los próximos 2 años. Pero tenemos que asumir, ¿hace Dios todas las cosas con sabiduría? Porque esto ya se escapaba a los planes de Pablo. Pablo aquí ya no podía hacer absolutamente nada, ya estaba en manos de toda la estructura del poder romano. Pero esto está siendo guiado por Dios. ¿Actúa Dios con sabiduría al permitir todas estas cosas? El asunto es que la historia nos muestra y la escritura ratifica que hasta en los más mínimos detalles está Dios presente y actuando. Esto quiere decir que si nosotros actuamos cumpliendo con nuestro deber, debemos esperar en la providencia de Dios que Él haga lo que tenga que hacer con lo que está ocurriendo. O si vienen acontecimientos sobre los cuales no tenemos ningún control, como puede ser a nivel político, que conmueven a la sociedad, debemos huir de pensar, ¿por qué el Señor permite que yo esté en esta situación? Y empecemos a quejarnos, a lamentarnos y a atribuirle a Dios un despropósito en todo lo que hace, como si Dios no supiera lo que hace. Tenemos que tener cuidado con que nuestra mente no nos engañe y nos lleve por derroteros que son completamente ilícitos. Si conocemos a Dios como Pablo lo conocía, si tenemos un profundo conocimiento de quién es Dios y de sus tratos con los hombres y especialmente con sus hijos, y sabemos que todo gira en el contexto de la redención, entonces estaremos con gozo, ¿no? Con gozo, recordad que gozo no es saltar de alegría. Gozo es la quietud interna de saber que todo está en las manos de Dios y que Él gobierna todo. Estoy tranquilo. Tengo gozo en Dios. Actuaremos con gozo en medio de las dificultades de la vida. A esto nos lleva continuamente la Escritura, con los ejemplos que pone ante nosotros de nuestros antepasados en la fe. Por lo tanto, debemos armarnos, dice Pedro, debemos armarnos con este pensamiento. Debemos armarnos con este pensamiento. Dios no hace las cosas que se le escapen a su control. Lo hace todo con una sabiduría infinita, con datos que nosotros no tenemos. Por lo tanto, todo lo que ocurre a través de su providencia está perfectamente calculado. En segundo lugar, vamos a ver, asumiendo la providencia. Para la mente humana, si se pone en el lugar de Pablo, teniendo el alto nivel social y de influencia que había alcanzado en su etapa como impío, y después habiendo dejado todo para servir a Cristo, a nuestro entender, debería haber supuesto estar más o menos en la misma posición social y más o menos con sus mismos recursos económicos, más o menos. Es decir, si un político se cambia de partido, ¿qué pierde? Absolutamente nada. Va a ganar más o menos lo mismo, va a tener más o menos la misma posición social y va a estar más o menos igual. Pero este no es el caso. Este no es el caso. Fijaos lo que supuso para Pablo cambiar de ser un alto e influyente personaje de la vida pública de Israel a convertirse en siervo de Cristo. Fijaos lo que supuso. Segunda de Corintios capítulo 11 a partir del 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. A nosotros nos dan el menos uno y ya estamos muertos. Él recibió 5 veces 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Pero hombre, Señor, ¿no le has podido librar de un naufragio? Pues el Señor no lo libró de naufragios. Pero si soy Pablo, el Señor no lo libró de naufragios. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. El Señor no lo libró. En caminos muchas veces, en peligros de ríos. En aquel tiempo, cuando iban a cruzar un río, no es como ahora, que tienes un puente que hicieron los romanos, pero en aquel tiempo los romanos todavía no estaban poniendo puentes en todos los sitios, así que muchos ríos los tenían que pasar a través del río con aguas tempestuosas y quizá no a la altura de la temperatura de nuestro cuerpo, sino bastante más frío. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, porque vas por el campo o por el monte o por el bosque y los ladrones te acechan, peligros de los de mi nación, que vaya tela con los judíos, peligros de los gentiles, ahora está con gentiles, Félix lo ha metido en prisión, peligros en la ciudad, cada vez que iba a predicar a la ciudad el lío era monumental, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Todo esto lo cambió. Es decir, era una persona de la alta jerarquía, de la alta sociedad judía, y lo cambió por esto. Lo que sí nos queda claro es cómo impactó en él la palabra de Dios, porque en Cristo encontró el máximo valor de todo lo que una persona pudiera desear. Y por eso él dice, cuando le escribe a los filipenses en el capítulo 3 y versículo 8, ciertamente, tened por seguro, que estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Excelencia del conocimiento. Es decir, para amar algo o a alguien, tenemos que tener conocimiento de que ese alguien existe. Y de todo lo que ese alguien ha hecho por mí. Y esto es lo que Pablo está declarando. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, y desde luego que era mi Señor, porque le sirvió en todo su ser, por amor del cual lo he perdido todo. Toda su alta clase social, sus recursos, su influencia, su poder, todo, dice Pablo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así que tenemos aquí un ejemplo envidiable. Para que luego cuando a nosotros nos den de baja la cuenta de Facebook, ¡pah! ¿Qué? Casi lloramos. Pablo entendió perfectamente el valor de la salvación. Bueno, si le quitan una cuenta de Facebook a un pastor, ya toda una inmensa humanidad, el orbe cristiano, ¡qué injusticia! Hermanos, injusticia lo que aquí está pasando con Pablo. Esto es una injusticia. Que te borren la cuenta de Facebook es para partirse de risa como poco. Pablo entendió perfectamente el valor de la salvación. Entendió la vida eterna que tenía en Cristo. De tal manera que despreció todos los privilegios que podía tener en este mundo para servir a aquel que le había llamado. Y en un servicio que no tenía nada de cómodo, no tenía nada de cómodo, ni de fácil, ni tenía prestigio, ni reconocimiento social. como él mismo apunta en el texto que acabábamos de leer. No parece que le pudiera ir peor. Fijaos, si le iría peor, que lo iban a ejecutar dentro de no mucho. Pero todo lo tengo por basura con tal de servir a Cristo, mi Señor. La cristiandad tiene asumido que por ser hijos de Dios, las cosas deben ir por un lugar determinado. Es decir, que si empiezo un negocio y me vaya fenomenal, que voy a encontrar trabajo antes de llegar a pedir trabajo, ya me lo van a dar, que no voy a tener ningún problema de salud. Es decir, voy a cumplir 120 años sano como una rosa. Esto más o menos es lo que piensa la cristiandad. También Moisés se volvió de 120 años como una rosa, yo también. Pero era una rosa del desierto. Así que la cristiandad tiene asumido que por ser hijos de Dios las cosas deben ir por un determinado camino que siempre le lleven a la comodidad, a vivir bien, pero resulta que en la mayoría de los casos los caminos de Dios van en sentido opuesto. Esta es la incoherencia que a veces encontramos en lo que nosotros nos hemos imaginado de lo que dice la Escritura a la realidad. Porque entonces es que no estamos interpretando bien la Escritura, y eso que hay historias bíblicas para aburrir, y doctrina en cuanto a esto para aburrir. Fijaos las veces que se predica esto en la cristiandad. Nunca. Pero nosotros sí que somos expuestos a todas estas enseñanzas. Por lo tanto, debemos estar fortalecidos cuando vengan situaciones difíciles que vendrán. Al hacer un comparativo con la vida de los impíos, uno puede llegar a la conclusión de que viven mucho mejor que nosotros. Y es cierto. Viven mucho mejor que nosotros. Si Pablo no hubiera dejado su posición, habría vivido muy bien. De manera que en ese sentido también recibía un ataque continuo a su fe, a su persona. Es decir, si yo me hubiera quedado como estaba, sería sumamente reconocido y de gran influencia social. Todos los judíos me aplaudirían. Pero todo esto lo tomó por basura. Por eso el salmo que hemos leído en la introducción, el salmo 73, dice el salmista: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Es que prosperan encima. O sea, tú te pones a hacer algo y te sale todo mal. Los impíos no hacen nada y resulta que les vienen las cosas llovidas y les sale bien. ¿Y esto? Bueno, pues a esto es a lo que quiere llevarnos la Escritura. Sigue diciendo el salmista: no pasan trabajos como los demás mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Si a uno todo le va bien, pasará como con Nabucodonosor, que dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí para la grandeza de mi majestad? Si todo le iba bien, pues imagínate. Más soberbio no se puede ser. Ya sabéis por qué a nosotros no nos sale nada bien. Porque el Señor trata con nuestra soberbia. He aquí estos impíos, sigue diciendo el salmista, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Así que si perdemos de vista lo que engloba la historia, que es la redención, si perdemos eso de vista, esto es lo que veremos del mundo que nos envuelve. Y entonces el salmista piensa de acuerdo a su engañoso corazón. Y dice: verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. He estado perdiendo el tiempo, porque fíjate los impíos lo que logran, y son impíos. He sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Entonces empieza a flagelarse en el sentido de Dios. O sea, ¿tiene sentido servir a Dios si resulta que todo te va mal? ¿Qué hubiéramos pensado si Pablo dijera esto? Hubiéramos dicho: Pablo, creo que te estás equivocando. El asunto es si nos miramos al espejo y nos lo decimos nosotros. A ver si mantenemos lo mismo. Y nos decimos: Pepito, te estás equivocando. Porque esto es a lo que nos lleva la Escritura. Pero cuando bajo la influencia del Espíritu Santo este hombre estudia las Escrituras y profundiza, llega a esta otra conclusión. He aquí, versículo 27, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. ¿Y ahora dónde están los impíos a los que se refería Asaf? ¿Y dónde está Asaf? Ahora y por la eternidad. ¿Y ahora quién ganó la batalla? Nosotros. Ahora estamos más o menos bien. Llevamos las mascarillas o los bozales. Pero ¿qué pasará si este reseteo mundial que se ha iniciado tiene otros propósitos perversos? Porque estamos en reordenar absolutamente todo. Estamos en un nuevo orden mundial, aunque parezca que no, porque, hombre, el engaño hace que todo quede maquillado para que parezca que no es lo que es y así no creamos que es lo que parece. Entonces, ¿dónde está? Es como jugar a los cubiletes. ¿Dónde está el dado? A eso jugamos. ¿Qué ocurriría si disentimos de la propaganda oficial sobre estos acontecimientos que nos invaden? ¿Qué ocurriría? ¿Qué pasará si no nos creemos la versión oficial de todo lo que nos están contando? Y viendo cómo han estado mintiendo sistemáticamente en absolutamente todo, ¿por qué razón tendríamos que creer que ahora no nos mienten? Cuando resulta que se contradicen ellos mismos con sus propias declaraciones que hacen ellos mismos. Hay contradicciones continuas. Un ejemplo. Cuando Galileo dijo que la Tierra no era plana, madre mía, ¿cómo osa decir que la Tierra no era plana? No fue solo la Iglesia de Roma la que afirmaba que la Tierra era plana. No fue solo la Iglesia de Roma que afirmaba que la Tierra era plana, sino que también todos los científicos de la época lo decían. De esto la gente no se da cuenta. Pero el asunto es que lo decía la Iglesia, que era la todopoderosa Iglesia Católica, era el poder, y los científicos estaban de acuerdo con el poder. A ver si los que nos oyen le dan una vuelta a esto. Si el poder dice que estamos en una pandemia, nosotros nos creemos que estamos en una pandemia, es decir, que la Tierra es plana, porque lo diga el poder. Eso es así, porque esto ocurrió. Este concepto se remonta a la filosofía griega y a Ptolomeo, que es quien lo defendió, el hecho de que la Tierra era plana, un filósofo defendió el hecho de que la Tierra era plana, y así se asumió durante siglos, la Tierra era plana. Lo defendió con ahínco la Iglesia Católica Romana, la todopoderosa Iglesia Católica que estaba metida en la economía, en la sociedad, en la política, en la cultura, todo lo gobernaba la Iglesia Católica. No sé si a alguien le ha dado por pensar si los regímenes políticos de nuestra época no están metidos en la economía, en la sociedad, en la cultura, en los centros educativos. No sé si hay alguna similitud, pero lo mismo sí, lo mismo. Esta afirmación de que la Tierra no era plana se remonta a un tal Eratóstenes. Si vais a tener un hijo, no le pongáis este nombre. Eratóstenes. Nació en el año 276 a.C. Incluso hizo un cálculo sobre la circunferencia de la Tierra. Esto aparte de que la Biblia misma dice que Dios está sentado sobre la circunferencia de la Tierra. Él hizo un cálculo sobre la circunferencia de la Tierra hacia el año 240 a.C. Luego vinieron otros que siguieron con esta avanzadilla que aportó este hombre. A este se le añade Copérnico. Por eso a veces se habla del giro copernicano, es decir, de lo que uno tenía en la mente ha habido un giro monumental, el giro copernicano, Copérnico. Era prusiano y fue quien le dio el impulso enorme a la astronomía para llegar a estas conclusiones de que la Tierra no era plana. Como Galileo se enfrentó a la todopoderosa Iglesia de Roma, Galileo murió en la hoguera, como no podía ser de otra manera. Es decir, no te puedes enfrentar al poder. Por supuesto, no puedes decir nada en contra del poder. Acaban contigo. Galileo acabó en la hoguera por su defensa de esta verdad al contradecir la todopoderosa Iglesia de Roma. Es decir, los científicos de la época y de épocas anteriores, los científicos, que también lo sabían, no eran tontos, como muchos creen que en siglos pasados eran tontos, claro. Los de ahora es que son de inteligentes, que vamos, es para quitarse el sombrero y eso que no tenemos. Los científicos se alinearon con el poder y formularon sus argumentos de acuerdo al poder. Pero no se les ocurrió a ninguno ir en contra del poder. Porque si a Galileo lo han metido en la hoguera, nosotros la Tierra es plana, sin discusión alguna. Además, con argumentos científicos. Porque cualquiera puede ver que si la Tierra no fuera plana, y fuera redonda, el que vive abajo se caería. Es bastante sencillo. Entonces la Tierra tiene que ser plana. El asunto de fondo es que si históricamente el engaño por parte del poder ha sido lo habitual y ha sometido a sus intereses a la ciencia y a los centros educativos, no nos vamos a creer en el siglo XXI que lo que nos cuentan los que están en el poder y la falsamente llamada ciencia, cuyos argumentos, curiosamente, se nutren de las aportaciones que las multinacionales farmacéuticas y los laboratorios farmacéuticos le dan para que tengan argumentos, es interesante eso también, aparte de miles de millones de euros para facilitarle esa argumentación, y que todo está envuelto en un rédito económico, no el bien común que propugnan, a lo que se le añade sus resortes de manipulación en todas las áreas de conocimiento que se imparten en los centros educativos, pues teniendo todo esto en mente, no pensaremos que lo que nos dicen es verdad. Por ejemplo, otro ejemplo más. Cualquier católico sincero que en su iglesia le están predicando y va todos los domingos a misa, cualquier católico sincero no piensa que le están engañando. No se le pasa ni por la imaginación. Y asume esto porque hay prestigiosas universidades católicas que forman a todos sus ministros de culto, a sus sacerdotes, a sus obispos, los forman con argumentos incuestionables acerca de la veracidad de la religión cristiana. Y muchos teólogos salen defendiendo la fe de Roma. Y llevan razón. Lo que están defendiendo es la fe de Roma. Pero no de las Escrituras. No de las Escrituras. Uno pensaría que las personas que salen de allí, que salen de las universidades, están formadas para enseñar la verdad de las Escrituras. Cuando resulta que han sido formadas para enseñar la mentira. Para esto han sido formadas. Con esto nos encontramos. Pero tienen muy buena voluntad y tienen muy buenos argumentos. Pero son todos argumentos engañosos, fácilmente demostrables si no perteneces al poder. Y esto ocurre también desde el mundo de la falsa ciencia que le llama Pablo. Las universidades están llenas de falsa ciencia. De hecho, cuando estudiábamos el libro de Apocalipsis, veíamos que salían dos monstruos, uno del mar y otro de la tierra, y corrompían las fuentes del conocimiento. Todas las fuentes del conocimiento quedan corrompidas. Las de la religión y las de la ciencia quedan corrompidas por completo. Así que si alguien en nuestros días cree que la ciencia es verdadera, salvo que estudies las ciencias exactas, como son matemáticas, salvo que estudies una ciencia exacta, lo demás entra en el campo de la filosofía especulativa, y de eso se encargan para que tú te creas que no te están enseñando esas cosas, pero te las están enseñando. La verdad es el bien más perseguido. La verdad es el bien más perseguido. Fijaos, que todos estos que salen de los centros universitarios formados en la religión católica para predicar el catolicismo, creen que están predicando la verdad, cuando resulta que están siendo usados para predicar una estratosférica mentira. Y muchas de las universidades, o la mayor parte de las universidades de nuestra época, forman a sus alumnos para seguir con la propaganda de gobiernos que por intereses políticos y económicos quieren seguir con la misma mentira. Pero si esto ocurre en el mundo católico romano, nadie puede pensar que en el mundo normal esto no ocurre, porque es exactamente como ocurre. La verdad, como decía, es el bien más protegido, más perseguido. A lo que añadimos que vivimos en un reino de mentira. O mejor dicho, de la mentira. No que el reino es mentira, sino que es un reino de la mentira. que sirve a su padre, el diablo, quien nos dice la Escritura que es mentiroso y homicida. No olvidéis esto de homicida, porque los homicidios se van a producir, porque es natural, es Satanás. Y esto es su obra magna. Estamos en su obra magna, en medio de su obra magna. Él es mentiroso y homicida, así que no podemos esperar de sus hijos que sean veraces, ni en la religión, ni en la política, y mucho menos en la ciencia, que salvo las ciencias exactas, repito, como son las matemáticas, el resto está sujeto a especulaciones, y no es ciencia exacta. Por eso el Señor dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y entonces conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si queremos la libertad, la tenemos que encontrar en las Escrituras, y Cristo es quien nos muestra el camino de la libertad. Ahora, Cristo no se casa con nadie, es la justicia, en su dimensión absoluta. Por lo tanto, no nos tenemos que creer nada de lo que nos cuente el mundo en el que vivimos, porque generalmente es mentira. Los centros educativos pregonan la mentira. Los centros religiosos, cuanto más poderosos son, pregonan la mentira. Está en el papel de cada uno buscar la verdad que se encuentra en las Escrituras y discernir el mundo que le rodea de acuerdo a los parámetros de la Escritura. Nuestro proceso de verificación tiene que ser constante. Y desde luego, en la verdad no hay incoherencias. No. Por ejemplo, estamos en plena pandemia, que es sumamente contagiosa, como todo el mundo sabe. De manera que no podemos salir de nuestra provincia. Sin embargo, todos los ciudadanos de la Unión Europea pueden venir a España y moverse por donde quieran. A ver, pero esto no es que se contagia. ¿O es que los virus europeos, nosotros aunque pertenecemos a Europa, aquí no son contagiosos si vienes de Europa? Pero si tú te vas a la provincia de al lado, sí que contagias. Como estas incoherencias, hay 528 cada día. Esto es la verdad de la mentira. Si al ciudadano no le funciona el cerebro, pues evidentemente se creerá absolutamente todo. Pero nosotros somos llamados a pensar, a inquirir, a escudriñar, a no creernos absolutamente nada de lo que nos cuentan. Ni siquiera la predicación que estamos dando te la debes creer. Vas y la verificas en las Escrituras. Verifica en las Escrituras si lo que estamos diciendo está de acuerdo a la Escritura y al espíritu de la Escritura. Y busca la verdad, porque ese es el mandato que tienes. Ante tal nivel de poder y sumisión, debemos ser conscientes de que no tenemos todos los datos de lo que ocurre en este mundo y por qué Dios permite estas cosas. ¿Por qué permite que haya este engaño colosal? ¿Por qué permite que pueda haber un nuevo orden mundial? ¿Por qué permite el reseteo? ¿Por qué permite todas estas cosas? ¿Por qué permite que Pablo esté en la cárcel? ¿Por qué permite que Pablo haya pasado por tantas penurias? ¿Por qué permite que Pablo vaya a ser ejecutado? ¿Por qué permitió que Juan el Bautista muriera tan joven? ¿Por qué permitió que el Padre terrenal del Señor se muriera y el Señor no lo resucitase? ¿No os habéis preguntado nunca esto? ¿Por qué el Señor iba resucitando a unos y a otros, se murió su Padre terrenal y no lo resucitó? ¿Por qué? Ahí tenemos que saber cuáles son nuestros límites y no empezar a cuestionar todo lo que Dios hace, porque todo lo que Dios hace es sabio. Nosotros tenemos que orar y esperar en Él y hacer lo que al alcance de nuestra mano esté, pero hay cosas que se desbordan, que están más allá de nuestra mano, por lo tanto, todo queda bajo su gobierno. Él sabrá lo que tiene que hacer con lo que hace. Dios gobierna en este mundo, aunque Satanás esté actuando a su antojo. Ya recordaréis que cuando Job iba a ser tocado fuertemente, Satanás fue a pedirle permiso a Dios para hacer lo que iba a hacer. O sea que, aunque Satanás es el príncipe de este mundo, está bajo la tutela y el mandato de Dios. Dios le tiene que permitir que haga ciertas cosas, porque si no, no podría. Pero bien es cierto que la Escritura nos enseña que a Satanás le ha dado un poder extraordinario para engañar a las naciones. ¡Para engañar a las naciones! Entonces, ¿cómo muchos cristianos entienden que Satanás está engañando a las naciones? ¿Cómo lo entienden? ¿Que ha engañado a la Iglesia? Bueno, la Iglesia fue engañada desde que se creó. Pero las naciones las engañan todos los días con nuevas cosas. Y los cristianos se lo creen. Pues que sigan, que sigan. Cuando estamos bajo periodos de aflicción, debemos repasar la bondad de Dios que aparece en las Escrituras. Su gobierno, que nada escapa de su voluntad soberana y que todo está sometido a su dominio. Nada se escapa de él, nada. Ya recordamos esta escena de esa flecha al azar, ¿dónde acabó? El Señor dice, todos vuestros cabellos están contados, tienes este control, ni un pajarillo cae a tierra sin el permiso del Señor, y hay millones. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, nada escapa a la providencia. Lo que se presenta en nuestra historia es que aparentemente Pablo está en medio de una tensa situación política, pero en el fondo hay un ataque contra la verdad. En el fondo, lo que hoy nos rodea es un ataque contra la verdad. Es un ataque contra el cristianismo. Los cristianos no lo quieren ver. Pero en el fondo es esto. Tardarán un mes, un año, 10 años. Pero en el fondo hay un ataque brutal contra el cristianismo, contra la fe cristiana, contra los principios, contra los valores, contra las escrituras, contra Dios y contra su verdadero pueblo. Este es el ataque que se está fraguando de unas dimensiones colosales. Los cristianos se tapan los ojos, los oídos, y se ponen así el brazo. Pues nada, bienvenidos al infierno. Pues allí estarán todos juntos. Bienvenidos al infierno. A veces nos sentimos frustrados porque al no entender el gobierno de Dios en el mundo, no lo asumimos como un medio que Dios usa para perfeccionar nuestra fe. Y entonces nos hundimos, porque pensaríamos que las cosas deben ir de otra manera. Y no van de otra manera, como a nosotros nos gustaría. Esto es fruto de una falta de comprensión bíblica, como le pasaba al salmista en el Salmo 73. Casi resbalaron mis pies, hasta que entendió el fin de las historias. ¿Creéis que Pablo se preguntaría, qué es lo que Dios está haciendo conmigo, a pesar de que he dejado una alta posición social y un prestigio envidiable? ¿Cómo Dios me está tratando así? ¡Pero yo merezco mucho más! Pablo no pensó nada de esto. Con lo cual nos da una idea a qué es lo que nosotros podemos pensar, que estamos a un nivel enormemente inferior. Si no estamos bien formados en la fe, nos podemos quedar confundidos, perplejos y con una depresión extraordinaria porque reinterpretamos la Escritura como que nos tiene que ir todo bien porque somos cristianos. Cuando resulta que lo normal es que nos vaya todo mal porque somos cristianos. Eso es lo normal. Si te va todo bien y no tienes ningún problema, ¡uf! Cuestiónate si eres cristiano. Porque eso mismo decían de los falsos profetas. Siempre me profetizan bien, todo va genial. Si es así, cuestiónate si eres cristiano. Por eso el salmista termina diciendo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Pone su confianza en el Señor. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y esto es también lo que pensaba Pablo. Esto es también lo que relata Pablo en Filipenses. Tengamos en cuenta que Dios no tiene la obligación de revelarnos el propósito de cada providencia suya que lleva a cabo en este mundo. No tiene que darnos explicaciones de si pone reyes, quita reyes, cambia toda la estructura del planeta, pone a los más corruptos en situaciones de poder, y los niños y los jóvenes en los gobiernos para que no tengan ni idea de lo que están haciendo y lleven al país al fracaso. Esto nos parece alucinante, pero Dios lo hace. Dios lo permite que ocurra. Dios lo permite, como un castigo para las naciones. Recordemos que sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Eso lo tenemos que tener claro en nuestra mente. Tenemos la propaganda continua de que Dios ama a todo el mundo. Cuando la Escritura dice que Dios está airado contra el pecador todos los días. Pues no, la propaganda católico-romana es que Dios ama a todo el mundo. La propaganda evangélica es que Dios ama a todo el mundo, pero esto no es lo que aparece en la Escritura. No es lo que aparece. Dios ama a sus hijos, aquellos que antes de la eternidad llamó para la salvación, aquellos por los que Cristo murió y a quien el Espíritu Santo les dio la vida. A ellos solos. Pero la propaganda machacona es que Dios ama a todo el mundo. Todos somos hijos de Dios. Esto no encuentra su papel en la Escritura. Uno puede preguntarse también, ¿Por qué Dios derrama su espíritu de una manera especial en una nación en particular mientras que deja a otras naciones en la oscuridad? ¿Por qué hace Dios esto? Dice el libro del profeta Amós, en el capítulo 4, versículo 7. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Es Dios quien lo hace. Sobre una ciudad hace llover y sobre otra no. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Esto lo hizo Dios a propósito. Pero fijaos, tenemos hechos incontrovertibles que nos hablan de este propósito de Dios para salvar a quien Él quiere y para no salvar a los que están ya en sus pecados. Hemos estado estudiando en la vida de Pablo, Hechos 16:16, que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Es decir, Dios no quiso que fuesen allí a predicar el Evangelio. Pero hombre, tenemos que predicar el Evangelio, lo importante. Dios no quiso que fuesen a predicar el Evangelio, porque no quería salvar allí a nadie. Esto es algo que está escrito. Es más, Hechos 16:7. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Una vez más, el Espíritu no se lo permite. Le impide el paso hacia esas regiones para que no se predique el Evangelio. Sin embargo, cuando en medio de una gran oposición Pablo predica en Corinto, nos dice en el capítulo 18 de Hechos, versículos 9 y 10, que el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas por todo el gran, las grandes acusaciones y oposición que tenía allí. Le dijo el Señor: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que en unos sitios les dice: no vayas, no vayas, el Espíritu le impide ir para que predique el Evangelio, y no lo predica. Y en otro lugar donde tiene bastantes problemas y asechanzas de los judíos, el Espíritu le dice: pues aquí vas a predicar, porque aquí tengo mucho pueblo. Y ahí se queda Pablo predicando, porque Dios ahí tenía pueblo. Y además, la salvación no viene a expensas de la predicación, sino que es la predicación lo que el Espíritu de Dios usa para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Así que fue necesario que Pablo se quedase predicando, porque allí tenía Dios pueblo. Y en respuesta a todo esto, Pablo escribe en Romanos 11, versículos 33 y 34. ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Qué dice Pablo a la hora de explicar el porqué del proceder de Dios? ¿Qué dice Pablo? La respuesta que nos da es: lo que Dios hace es demasiado profundo para nosotros. No se puede descifrar. No sabemos cómo está moviendo todo el universo y esta tierra con todo lo que está ocurriendo para llevar a cabo sus planes perfectos en cuanto a la salvación de su pueblo, la redención, que es el telón de fondo. No sabemos qué es lo que está haciendo, es lo que estábamos cantando en el himno anterior. No sé por qué el amor de Dios se declaró a mí, por qué, indigno como soy, me quiso para sí. ¿Cómo mueve Dios todas las cosas para que en un momento concreto de nuestra vida el Evangelio nos llegue? Porque si no nos hubiera llegado el Evangelio, no seríamos salvos. El Evangelio nos llegó a cada uno de distinta manera. Estaba perdido en sus cosas, y Dios utilizó en su sabiduría ciertos aspectos de la vida, y el Evangelio se nos predicó. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Pues que al analizar la vida de Pablo, la ventaja con la que contamos es que, como sabemos que esto que leemos nos ha sido dejado por el Espíritu Santo como texto inspirado, y sabemos el trasfondo de la historia, si nos ponemos en su caso, diríamos que nosotros también descansaríamos en Dios. Claro, lo estamos leyendo y sabemos ya todo. Claro que nosotros descansaríamos en Dios. El asunto es, hoy, ahora, ¿tú descansas en Dios? No sabemos lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar el mes que viene y el año que viene. El asunto es, ¿tú descansas en Dios como Pablo descansaba? Y fijaos cómo está. Perseguido a nivel político. A nivel político. ¿Tú descansarías en Dios si eres perseguido a nivel político? porque te niegas, por ejemplo, a creerte el cuento, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, te niegas a creerte el cuento y vas a ser perseguido. ¿Estás dispuesto a descansar en Dios? ¿Estás dispuesto a orar con la oración que nos enseñó el Señor? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Estamos dispuestos a que se haga la voluntad de Dios y la asumimos como tal? Es decir, esto es la voluntad de Dios. Tenemos gobernantes impíos, perversos y retorcidos, que a través de todos los medios de manipulación, de las redes, de las televisiones, de los medios de comunicación, de las universidades, de los centros educativos y todo lo que está al alcance de su mano, pervierten el sentido de todas las cosas para hacerle creer al mundo que estamos aquí cuando estamos en las antípodas. Esto va a tener consecuencias. Cuando vengan las consecuencias, estaremos descansando en Dios, porque al final de cuentas esto forma parte de su gobierno, que Él lo ha permitido. Y esto va a ser doloroso. ¿Estaremos descansando en Dios? Debemos recordar que la fe debe ser probada. A Pablo le fue probada la fe en muchas ocasiones y dio testimonio de una verdadera fe. La fe va a ser probada para demostrar que es auténtica. No olvidemos que Dios no solo nos da la fe, sino que también la mantiene y la alimenta. Y esto lo hace a través de los medios de gracia. No es algo instantáneo. Ya nos ha dado la salvación, que sí que es instantánea. La justificación es instantánea. Nos ha dado la fe, pero la fe tiene que alimentarse, tiene que crecer, tiene que desarrollarse, tiene que hacerse madura y tiene que saber afrontar las dificultades de la vida. Y para esto debemos usar los medios de gracia. ¿No usas los medios de gracia? Es que no te has acordado del domingo pasado. Se me ha pasado. ¿Qué cosas? Si no usas los medios de gracia, cuando venga lo que va a venir, pues tendrás un problema gravísimo. Dudarás de Dios, de su bondad, de su misericordia, de su gracia, de su sabiduría, de su providencia. Dudarás de Dios. Pero Pablo no dudó, sino que no le vemos decir ni una palabra de queja, ni una palabra de desaliento, ni de desánimo. Absolutamente nada. Yo sé en quién he creído, decía él, y estoy bien cierto que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Y se acabó. Y nosotros acabamos también. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por mostrarnos en las Escrituras estos acontecimientos en la vida de Pablo que nos sirven de estímulo y de aliento para saber que no solamente tenemos que predicar el Evangelio y ser constantes con este gran reto que nos has dado como iglesia, pero luego a nivel particular tenemos otros retos, que son la de afrontar el mundo en el que vivimos, cómo aplicar la enseñanza de las Escrituras a condiciones particulares, lo que tiene que ver con el gobierno, lo que tiene que ver con los centros educativos, lo que tiene que ver con la religión, lo que tiene que ver con mis relaciones en el hogar, con todo lo que nos rodea. Así que te damos gracias por habernos dado la Escritura, por hacernos pensar, por cuestionar todo lo que viene del poder político, porque históricamente ha sido un arma de Satanás para la perversión. Por supuesto también lo que viene de los centros académicos, educativos y universitarios, porque ha sido usado por Satanás para la perversión. Así que te rogamos que nos des de tu espíritu para ser guiados en toda verdad, para dirigirnos de acuerdo a tu voluntad y para estar tranquilos y confiados cuando el mal y los juicios que has determinado que vengan sobre este mundo empiecen a llegar. Ayúdanos en todo esto y danos una fe que soporte estas situaciones para que podamos servirte con fidelidad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.